Las neuronas son células de formas delicadas y elegantes, las misteriosas mariposas del alma, cuyo batir de alas, quién sabe, si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental. Santiago Ramón y Cajal. Esto es Espacio Optimus, episodio número 10, tu podcast sobre educación. Bienvenidas, bienvenidos. Recién inaugurado el verano, nos adentramos en un nuevo episodio de Espacio Optimus. Y hoy lo hacemos acercándonos a uno de los órganos más sorprendentes de nuestro cuerpo, el cerebro. Hablaremos de conexiones neuronales, neurotransmisores e intentaremos descubrir nuestro potencial. Para ello, hablamos con Nieves Pérez, co-creadora y directora general de ANE Internacional. Indagaremos sobre cómo la ciencia puede facilitar el desarrollo personal y profesional de las personas. También, por cierto, hablamos, en la segunda parte del podcast, con Carles Vila, con quien charlamos sobre cómo reinventarse. Recuerda que estamos en optimuseducación.es. Incluso puedes contactar a través del teléfono llamando al 605-036-910. 678-709-124.
En Optimus Educación nos adaptamos al ritmo de acompañamiento.
Nieves Pérez, estamos con Nieves Pérez en este espacio Optimus de hoy, en el que vamos a hablar de, bueno, sobre todo de neurociencia o de neuro. Nieves es co-creadora y directora general de ANE Internacional, experta internacional en la aplicación de la neurociencia al ámbito del desarrollo personal, también profesional, desde hace más de 10 años. Hola, Nieves.
Hola, hola, un neuroplacer, encantada de estar aquí, muchas gracias por la invitación.
Bueno, nos hablas desde Segovia. Nieves, a mí me gustaría empezar por una pregunta grande, ¿no? ¿Qué es lo que has aprendido tú a lo largo de esta de tu vida en el ámbito de la neurociencia?
¿Cuántas horas tenemos para que te lo cuente?
Es lo mismo, siempre salís con lo mismo.
Sí. Mira, principalmente para mí, bueno, deciros a todos, ¿no?, que la neurociencia es como una luz en medio de una cueva oscura, una luz que te indica por dónde tienes que ir, ¿no? Entonces, en este sentido, para mí la neurociencia me trajo el conocimiento, el entendimiento de este universo que tenemos todos entre oreja y oreja, con un potencial del que se desconoce el límite y que es nuestro vehículo. Entonces, imagínate, para cualquier meta que nosotros nos propongamos en la vida, para cualquier cosa que nosotros queramos hacer, hemos de conocer el vehículo con el que llegar a ello. Y igual que un mecánico pues ha de conocer los elementos de un coche, o un cirujano las partes del cuerpo, toda persona ha de conocer cómo funciona su mente para poder lograr los objetivos. Entonces, en muchísimas situaciones, desde estar a lo mejor pues caída, con depresión, y saber, ah, ok, son mis neurotransmisores, me falta serotonina, he de salir a correr, o qué me vendría bien para poder estabilizar estos neurotransmisores, esta bioquímica del cerebro, llamar a una amiga quizás para subir los niveles de oxitocina, o tal vez pensar en mi meta, visualizarla para que suba mi nivel de dopamina. Desde esto hasta también lo que es relacionado con mis amigos, mi familia, cómo mejorar las relaciones sabiendo que cada persona tiene pues un cerebro único, por ejemplo, ¿no? No juzgando tanto, sino haciéndose la idea de que cada persona, todas esas conexiones neuronales, toda esa bioquímica que hay con cada pensamiento, va creando una fisiología que va elaborando un cerebro completamente diferente para cada persona. Entonces, el hecho de comprender que si la otra persona no me está entendiendo algo, no es a lo mejor mi culpa, o no tomarme personal algo que me dicen y que me hiere, sino más allá, ir al entendimiento global de que cada cerebro lo ha interpretado dentro de sus experiencias, dentro de su conocimiento de vida, pues todo eso me ha ido ayudando enormemente en mi proceso personal y también en mi proceso profesional. Sobre todo os voy a contar una clave que para mí pues ha transformado completamente mi vida, y fue el hecho de saber cómo reprogramar mi inconsciente. Pues está en nuestro deber, en nuestras manos, el hecho de actualizarnos con la mejor versión. Y eso lo podemos hacer. Hoy en día se conocen los pasos para poder lograrlo, ir a nuestro inconsciente, decirnos aquello en lo que queremos convertirnos, visualizarlo, vivenciarlo, hay técnicas para ello, y crear esas referencias en nuestro cerebro que nos sirvan para familiarizarnos con aquello que queremos ser, porque nuestra mente no distingue entre pasado, presente y futuro, y lo que nosotros creamos en la imaginación del futuro nos sirve como una referencia, como si fuera del pasado. Con lo cual, esa clave, para mí, esa reprogramación mental, para mí es absolutamente la herramienta que ha de tener todo ser humano en este planeta para poder transformarse y convertirse en el ejemplo que queremos ser todos para los demás. Bueno, pero no haberme enrollado demasiado.
Qué bueno, la reprogramación. O sea que, es decir, que nosotros tenemos la capacidad de sobreponernos a las depresiones, sobreponernos a la desidia, sobreponernos a la ansiedad, sobreponernos a la frustración. Oye, ¿y esto por qué no se enseña en el colegio?
Eso es lo que yo me pregunté en su día. No se enseña en el colegio principalmente porque antes no se sabía. Y es que en las últimas dos décadas, imagínate, se han conseguido o se han hecho más descubrimientos que en toda la historia de la humanidad. Es que yo me preguntaba exactamente lo que tú me estás diciendo, Gorka. Estaba en el instituto en una clase de filosofía y nos estaban contando todas estas diferentes premisas de cada uno. Y yo decía, ¿por qué no nos enseñan, fíjate, un adolescente a relacionarnos con los demás, a vivir, a ser felices, a encontrar qué profesión es la adecuada para nuestra vida, cuál es nuestra misión en el mundo, ¿no? Y no nos enseñaban todo esto porque tenemos una escuela que se ha quedado en muchos aspectos obsoleta. Y aquí es donde tiene también la neurociencia un papel primordial, importantísimo, para revolucionar o para, digamos que, transformar estas metodologías con los nuevos conocimientos que tenemos hoy en día, e incorporarlos para que los alumnos aprendan muchísimo más rápido y de una forma mucho más divertida y más con más motivación, porque es que el cerebro lo que quiere y su entrenamiento principal es el aprendizaje. Si tú me preguntas a mí que si disfruté yo en la escuela, te diría que no, yo no iba tan contenta a la escuela, quizás por algún profesor que otro, pero en general no, y eso es algo que estamos haciendo fatal como para que el cerebro no quiera ir a aprender. ¡Wow! Su misión es aprender, su entrenamiento es aprender.
Entonces, algo que has comentado antes era el aspecto de la neurodiversidad, ¿no? También es cierto que, bueno, todos somos diversos en el sentido de la diversidad está ahí y nadie es igual, tú has planteado. Sí que es cierto que hay neurodiversidad en algún alumnado, como puede ser TEA, como puede ser TADH, puede ser un cierto tipo de alumnado, cuyo cerebro está configurado de manera diferente. No por ello ni mejor ni peor, pero está configurado de manera diferente. ¿En qué medida consideras tú o ves tú que esa divergencia está siendo, bueno, asumida o bien tratada en el ámbito educativo?
Buena pregunta. Pues en algunas escuelas que están a la vanguardia ya se está teniendo en cuenta este aspecto, y sobre todo el hecho de que en algunas ocasiones el TDA está sobrediagnosticado. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces se tiende a tirar de una pastilla o de algunas terapias estándar para mermar esa diferencia, ¿no? Esa diferencia. Sin embargo, lo que están haciendo ya muchas escuelas y están incorporando es el hecho de hacer muchísimo más ejercicio, deporte, movimiento en las aulas, porque independientemente de que sean los niños TDA o no, lo necesitan. Y esto, solamente el hecho de incorporarlo, ya reduce este comportamiento, esta falta de atención, esta necesidad también de estar moviéndose y de ir cambiando de cosas. Entonces, eso ya es un punto que podría ayudar enormemente para calmar, reducir y, digamos, que como equilibrar en las aulas los diferentes tipos de alumnos, ¿no? Y también hoy en día con la tecnología lo que está pasando es que muchos niños no les falta mucho o les cuesta mucho concentrarse, porque la tecnología va muy rápida, requiere de ellos, pim, pam, de un sitio a otro van saltando, y entonces les falta esta concentración, esta atención. Algo que se podría incorporar en las escuelas y que ayudaría muchísimo son diferentes técnicas, ejercicios de meditación, de relajación, adaptadas obviamente a la edad, ¿no? Pero eso es fantástico, es primordial para tratar estos casos, ¿no? Incluso para todos los alumnos les viene fenomenal esta disciplina, esta meditación que antiguamente sí que se tenía en cuenta, pero hoy en Occidente sobre todo no brilla por su ausencia.
La ciencia puede contribuir al desarrollo personal y profesional. Antes has estado nombrando una serie de situaciones a la cual has asociado un neurotransmisor y bueno, pues ¿cómo, en qué medida nuestro desarrollo personal y profesional está mediatizado o puede ser beneficiado por la ciencia en sí, en este caso la neurociencia?
Pues en lo referente a la bioquímica, esto es un boom. Esto es una herramienta fantástica que utilizo prácticamente para todo. Es entender el cóctel biológico que tenemos, el cóctel bioquímico que nos lleva a ser de una manera u otra. Incluso algunas herramientas te hablan, por ejemplo, de determinadas habilidades, por ejemplo, en las habilidades del líder, ¿no? Pues para ser un líder extraordinario, una de las habilidades es tener serenidad. Y esta serenidad tiene que ver con uno de nuestros neurotransmisores, que es GABA en este sentido. Y GABA es el que hace, digamos, que pone, es como el director de la orquesta que pone a todos los otros neurotransmisores en orden, ¿no?
Y GABA,
en su lugar, sí, GABA. Y GABA nos hace sentir con esa serenidad, con esa tranquilidad, con esa actitud. Y tiene que ver, se puede entrenando nosotros, valga la redundancia, nuestra actitud de aprendizaje, de aceptación ante la vida. Y eso se puede conseguir, por ejemplo, con metáforas, ¿vale? A lo mejor los niños, los adolescentes, no tienen esa experiencia de vida de que les diga pues por dónde, pues ese aprendizaje que se saca de cada una de las vivencias que tenemos, pero sí mediante metáforas, mediante cuentos, ellos pueden adquirir muchísimas experiencias de maestros ancestrales o de ciencia o de cualquier cosa que les llame la atención sobre el universo, sobre la vida misma, sobre las relaciones, lo que quieran ellos buscar. Entonces, cuando nosotros tenemos, cuanto más conocimiento nosotros tenemos de algo, mayor será esta serenidad, porque mayor será la confianza que tenemos en la vida de que todo va en consonancia a unas leyes naturales, a unas leyes sociales que nos dan lecciones, digamos. La clave aquí será entender la vida como un proceso de adaptación, de aceptación continua, de cambio continuo, porque en esta sociedad se nos dice demasiado que tenemos que aferrarnos a las cosas, digamos, o que tenemos que buscar la seguridad, ¿vale? La pareja para toda la vida, el trabajo para toda la vida. Y hoy más que nunca estamos viendo que no, que todo es cambio constante. Entonces, si solamente cambiáramos ese paradigma en las escuelas, ya estaríamos dando un salto enorme y trasladando a los alumnos esa serenidad para que cuando cometan un error o cuando tengan alguna falta, enseguida lo tomen como algo positivo. Es porque estás aprendiendo, sigue adelante y así vas a mejorar, ¿no? Es un ejemplo, hay muchos, y cada una de nuestras emociones está relacionada con una de estos neurotransmisores, con estos bioquímicos que están por ahí en nuestras neuronas haciendo conexiones y que se enganchan, digamos, con cada pensamiento. Un pensamiento positivo va a tener una bioquímica positiva, un pensamiento negativo va a tener una bioquímica que nos va a estresar, que nos va a acelerar, que va a hacer que nuestras hormonas del cuerpo, se pongan en alerta, que no nos regeneremos, que todo el oxígeno vaya a los músculos para luchar y para defenderse.
Pues qué importantes son los neurotransmisores, sin duda alguna. También es importante la actitud, la fortaleza mental y la acción para, sobre todo, superar retos. ¿Cómo podemos alimentar esto? ¿Alimentando los neurotransmisores? ¿Siendo conscientes de nuestros procesos bioquímicos? ¿Cómo hacemos que la actitud, la fortaleza mental y las acciones nos permitan superar retos?
Pues respecto a la fortaleza mental, hay un ejercicio, os lo voy a decir súper rápido acá, para crear nuestro maletín de resiliencia, ¿vale? Nos han enseñado en la escuela, comentábamos antes, mediante errores. Ok, aquí te iban poniendo en rojo todo lo que ibas haciendo mal, ¿no? En lugar de ponerte en verde todo lo que ibas haciendo bien. Entonces nos hemos acostumbrado a fijarnos en toda nuestra vida, en todas las cosas que queremos mejorar, todas las que están mal hechas, todo lo que nos falta todavía por optimizar, en lugar de fijarnos en aquello que sí que hemos superado. Entonces os invito a todos los que estén viendo o escuchando esto a que hagan un viaje, se giren hacia el lugar donde nacieron, se giren, se pongan de pie, giren la cabeza, miren hacia allá y lancen una línea hasta el lugar donde nacieron, ¿vale? Y ahora van a elegir tres hitos importantes en su vida, pueden ser personales o profesionales. Eligen tres momentos de su vida que les han hecho llegar al momento presente donde están. Eligen esos tres cosas que han superado. Puede ser aprobar la carrera, primer trabajo, puede ser montar en bicicleta, aprender vela, lo que sea. Tres hitos muy importantes. Perfecto. Y que los apunten. Y cuando lo hayan escrito, vuelvan otra vez a la línea y ahora pregúntense cómo lo consiguieron. ¿Fue fijándose en alguien que lo hacía fenomenal? ¿Fue a base de paciencia? ¿Fue por perseverancia? ¿Fue por valentía porque se tiraron a la piscina y lo intentaron y les salió bien? ¿Cuáles son esas fortalezas, esas experiencias que tuvieron que les ayudaron a lograrlo? Entonces, apunta también en esta hojita, en cada hito, tres fortalezas mentales que ya tenéis, fijaros. Veréis que al final tenéis un maletín ya con un montón de herramientas y esas son las que tenéis que tener presentes. Tenerlas muy presentes en vuestra vida, meterlas en un maletín, lo podéis apuntar en vuestro papel, cerrar el papel y guardarlo en vuestro bolsillo, lo que queráis, y llevarlas con vosotros. Y esas os van a ayudar cuando venga un nuevo reto a mirarlas y decir, ostras, mira cuántas herramientas tengo ya, cuál de estas puedo elegir para este reto en concreto. Ya veréis que esto os va a servir muchísimo. Y para conseguir estar motivado para nuestras metas, lo más importante es tener muy, muy claro. Esto debería ser también algo principal en la escuela. Encontrar la misión. Encontrar aquello que de verdad queréis hacer. Cuando os vayáis de este mundo, ¿qué queréis haber dejado hecho? ¿Vale? Porque si se tiene muy claro la misión de la vida, el porqué de la vida, esa motivación es inquebrantable. O sea, y esa motivación es la que te va a generar toda esa dopamina para que si caes te vuelvas a levantar porque tú quieres lograr esto. Porque tú ya te has visto que lo vas a lograr. Ese es tu papel en esta vida, lo que tú quieres dejar. Y todo eso va a generar en ti otras pequeñas metas para llegar a esa más grande. Y estas misiones normalmente tienen que ver con algo social. Tenemos un cerebro social. Puede ser con un compromiso que de verdad sea importante, que de verdad sea tan relevante como para que nos dé esa motivación de nuestra vida, porque de verdad las personas que caen en depresiones, que sufren muchas enfermedades, suele ser porque están perdidos, porque no saben qué hacen aquí, qué hacen en este mundo, para qué, cuál es su papel. E incluso si se pregunta a mujeres, por ejemplo, hay algunas mujeres que o pueblos que tienen una larga vida en las montañas y se les ha preguntado cuáles las razones, y aparte del agua y otras cosas relacionadas con nutrientes o con el sol, ellos decían, estas abuelitas decían, porque mira, tengo tantos nietos, tengo tanta familia que cuidar. Tenían un porqué, tenían un para qué cada día que se levantaban. Y eso es primordial, eso es importantísimo, que nuestros niños, que los alumnos, siempre crezcan con esa visión y con esa autoestima de que lo van a lograr. no mermándoles, no diciéndoles que no sueñen, no, que sueñen, que crean, que creen, ¿no? Porque justamente...
Hemos hablado en episodios anteriores sobre el Ikigai, sobre el elemento que hablaba Ken Robinson, sobre el propósito, sobre la vocación. Y claro, llevamos 10 episodios y me estoy dando cuenta de que es como una especie de pauta, ¿no? Que aparece en prácticamente casi todos los episodios, ¿no? Esa referencia al qué somos o para qué estamos aquí, ¿no? ¿Para qué hemos venido? Muy interesante el ejercicio también de descubrir un poco qué es lo que le ha llevado a cada una de las personas a esos hitos importantes en su vida y cómo esas herramientas, pues eso se puede replicar. Es decir, si en tu vida pudiste con una carrera o si en tu vida has podido con la educación de un hijo o de una hija, pues puedes entender, ¿no? Y a mí se me, claro, yo que he hecho el ejercicio, me venía a la mente una capacidad que en los tres hitos se mantenía, que era la constancia y la perseverancia. Y creo que a veces vivimos en un mundo tan rápido en el que queremos resultados ya que no vemos que la constancia y la perseverancia son importantes.
Sí, muy, muy importante permanecer. Hace poquito me contaba alguien, pero no sé si era un país asiático, pero me contaban que ellos daban un periodo de vida de madurez a una empresa cuando llegaba a los 20 años, algo así. Ellos decían, ok, en los dos o tres primeros años está un bebé, está ahí experimentando, puede tener picos de éxito, luego bajar. Después viene la adolescencia en la que tiene como que afianzarse. Y ya cuando llega un periodo de tiempo de madurez es cuando ya puede decir que su empresa tiene éxito, ¿no? Pues esto, bueno, no sé si serán 20 años o los que sean, pero me parece un buen ejemplo para que lo apliquemos también en nuestra vida, ¿no? Que al final es este el mantenerse te va a hacer que perfecciones las habilidades hasta el momento en el que ya puedas de verdad establecerte en algo que estabas buscando, ¿no? Entonces, pues las prisas en esto no suelen ayudar mucho.
Muy bien. Oye, hay una cosa que me suele gustar siempre que converso con alguien relacionado con la neurociencia, que es una cuestión de, no sé cómo explicarlo, pero ahora le ponemos el sufijo neuro a cualquier cosa, y explico cualquier cosa. Quiero decir que a modo de marketing le ponemos neuro al neurococina, neuroautomóvil, y da la sensación de que, bueno, que es una coletilla que se utiliza a modo de marketing. ¿Qué te parece?
Sí, bueno... Pues te diré, sí, este neuro se está colocando justamente desde nuestra academia. Lo que pretendemos es dar esta rigurosidad y apoyar a coaches o a mentores o a entrenadores que estén creando de verdad conceptos neuro, ¿vale? Conceptos que estén basados, apoyados
en la
neurociencia.
No lo ven, pero Nieves hace el símbolo de las comillas, neuro. No se escucha el podcast, se nos escucha y la gente no tiene la ventaja o el placer o el privilegio de poder verte y hacer, por ejemplo, esas comillas cuando dices de neuro, ¿no? Hablas de neuro entre comillas.
Sí, puesto que, pues eso, muchas personas ahora, fíjate que cuando llegué yo acá con la academia hace unos 5 o 6 años en Sevilla, por cierto, estaba en un congreso con directivos de agencias de viaje, etcétera, y yo iba a hablar de neurociencia y uno me dijo en inglés, ¿tú vas a hablar neuroscience? Neuroscience es como cienciología, como es cienciología. Imaginaros el desconocimiento que había sobre la neurociencia y cómo eso nos podía ayudar a nuestro campo, ¿eh? Y eso que iba a hablar yo de algo de marketing y sensorial, que era como lo más relacionado que se había visto hasta ahora con la neurociencia. Pero ahora, de un tiempo a esta parte, por suerte, la verdad, se está dando a conocer y divulgando cada vez más conceptos de la neurociencia. Eso, por un lado, está fenomenal porque vamos a ir tomando conciencia de la importancia que tiene esta ciencia para nosotros, para nuestra vida. Por otro lado, obviamente pasa como pasó con el coaching o con otras disciplinas, que hay un boom y todos se quieren subir a la ola, sin esperar ese tiempo, ¿no? Lo que hablábamos, sin tener esa perseverancia o sin buscar esa rigurosidad, ese aval que necesitarían para hacerlo, pues, de una forma profesional, ¿no? Se ponen el sombrero de coach, de neuro mentor o qué sé yo, se ponen ese sombrero de neuro por haber leído un libro o para haberse informado en un artículo y les falta, carecen todavía de lo que es ese apoyo riguroso, ese contraste de, ok, lo que estoy diciendo será lo último o se habrá quedado ya obsoleto o lo que estoy diciendo de verdad está contrastado, es lo que mejor puede ayudar a mis clientes o quizás me estoy equivocando porque estamos en un mundo que nos desborda de información y alguna es verídica y otra no, ¿no? O sea, no todo lo que está en internet obviamente es de fiar y nos fiamos mucho.
Hoy en día, entonces nos ponemos un sombrero rápido. Es un placer charlar contigo, sin duda alguna. Sí que me gustaría saber que nos explicases ¿qué es ANE Internacional? Eres co-creadora y directora general de esta institución. ¿Qué es ANE Internacional?
Uh-huh. ANE es la Academia de Neurociencia y Educación a nivel internacional. Entonces, en esta academia lo que hacemos nosotros es traer, estamos trabajando con un comité científico, la mayoría alemanes, porque la academia viene de Alemania, su origen es en alemán. Estuve allí viviendo 11 años y me formé con ellos, con todos los científicos allá en el comité. Y ahora pues lo que decidí es traerlo a España, al habla hispana, porque había muchísima menos literatura y mucho menos conocimiento que en Alemania y en Estados Unidos, que son como la cuna de la neurociencia, ¿vale? Entonces lo que hacemos nosotros es extraer la información más valiosa de la neurociencia y aplicarla al desarrollo personal, porque estamos acostumbrados a verlo para el ámbito clínico y el ámbito del marketing, sobre todo. Pero mucho menos, y de hecho se hacen muchísimas menos investigaciones en este campo, porque hay menos financiación, mucho menos es llevarlo al desarrollo personal. Y en eso estamos centrados en la Academia de Neurociencia, para que las personas puedan tener al final estas herramientas y estos conocimientos en su vida y que ellos puedan prevenir en la salud y mejorar en todos los aspectos de su vida, tanto relacional como social o como personal, ¿no? De su crecimiento. Entonces lo que hacemos es poner a disposición una serie de materiales, programas completos, presentaciones, o sea, talleres completos para los profesionales comprometidos, como David, y ponerlos a su disposición para que ellos luego creen sus talleres, sus formaciones, sus sesiones y puedan apoyarse en estos conocimientos verídicos, contrastados y rigurosos de la neurociencia y lo puedan llevar pues a los diversos ámbitos, ¿no? Unos son los coaches ejecutivos, lo llevan a la empresa, hay otros mentores que lo pueden llevar pues al área, mentores de educación quizás, lo pueden llevar a ese área, otras personas lo llevarán a la salud, que sean, no sé, entrenadores de yoga o de mindfulness. Entonces, cada uno luego lo adapta y lo lleva de forma profesional al cliente final para que logremos de verdad pues divulgar, pero de forma rigurosa, todos estos contenidos, conocimientos y que todo el mundo pueda disponer de esta valiosa ciencia que nos va a hacer de verdad transformar esta sociedad hacia el nuevo neuroparadigma. Esa es la misión de ANE.
Bueno, Nieves ha citado a David, tenemos a David Márquez con nosotros en la conversación. No sé si David, para terminar, querrías saludar a Nieves o comentar o preguntarle algo.
Pues sí, primero saludar a Nieves, darle las gracias de que esté aquí presente, de que comparta, aparte de compartir tutorías que tengo con ella también, soy alumno de ANE. Y la idea, pues, es de también, como ella ha comentado, el trasladar herramientas a los profesores, en el alumnado y en nuestras clases. A mí me gustaría, Nieves, pues que nos invitaras a algún libro para los profesores que nos escuchan, para los padres, algún libro cercano, ameno, pues que de todo esto que hemos hablado, pues que sea pues ideal para iniciarnos en la neurociencia y para encender esa mecha que les motive a conocer un poquito más.
Muy bien, pues os invito a investigar sobre Rodolfo Llinás, con dos E's, que es un neurocientífico súper importante, de origen colombiano, ahora está viviendo en Estados Unidos, y él habla sobre la neuroeducación, es uno de los grandes maestros que habla sobre este campo. Otro tip que os podría dar es de Francisco Mora. Él también profundiza en estos campos. Tiene diferentes vídeos, documentaciones. Así que esos serían mis tips para la educación.
Rodolfo Llinás. ¿Y el libro concretamente? ¿Sabes qué libro es?
¿O... Sí, Neuroeducación.
Neuroeducación. Muy bien. Bueno, pues Nieves, muchísimas gracias. La verdad que es un placer el poder contar contigo y que participes en nuestro canal de Óptimos, Espacio Óptimos, y que sepas pues que tienes las puertas abiertas para volver a participar y colaborar con nosotros en este espacio. Y encantado. Yo en principio no tengo ninguna pregunta más. No sé si Gorka...
Bueno, pues nada, no, sin más. No sé si, obviamente, el placer estará asociado a algún neurotransmisor y, obviamente, hemos tenido neurotransmisores revoloteando en nuestra cabeza porque ha sido una charla muy, como decía David, ha sido una charla muy muy interesante en la que ha habido conceptos muy claros, o sea, muy 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 claros, incluso cuestiones prácticas. Y nada, Nieves, un placer.
Muchísimas gracias a vosotros también por esta invitación. Será un súper negro placer volver a colaborar, volver a estar por aquí y, bueno, pues un súper negro abrazo para todos los que estén escuchando.
Gracias.
Gracias.
Óptimos Educación. Construimos el futuro desde el presente.
Carles Vila, en este espacio en el que, bueno, pues estamos hablando un poco de neurología, de psicología, podemos abordar con Carles. La verdad es que es una persona ecléctica con la que podríamos hablar de varias cuestiones, pero bueno, nos centraremos en el hecho de reinventarse y en el hecho de la educación y del desarrollo personal y el acompañamiento a los demás. Hola, Carles.
Hola, Gorka, ¿qué tal?
Buenas, Carles, nombre barcelonés, bueno, catalán, pero vives actualmente en Puerto Santa María.
Eso es. Nos hemos venido este año con toda la familia.
Bueno, por la edad te toca vacunación ahora, ¿no? ¿O cómo?
Sí, hoy es miércoles, el viernes.
El viernes, bueno, vamos cayendo todos, de los de entre 40 y 50, ¿eh?
Exacto.
¿Contento?
Yo sí, porque el día que me dijeron que me iba a vacunar es como cuando sabes el día que te vas a vender el coche, que estás ahí esperando que no se raye, que no te des un golpe, ¿sabes? Dices, el viernes me lo vendo. Dices, a ver qué va a pasar. Así que...
Oye, Carles, eres un tipo inquieto, que ha hecho muchas cosas en su vida. Bueno, has vivido simplemente por vivir, ¿no? Eres de Barcelona, has vivido en Madrid, has vivido incluso en Los Ángeles, y estás viviendo ahora en Puerto Santa María. ¿Cómo vives esos cambios, el cambio en sí, ¿no? Porque vivir en Estados Unidos no tiene nada que ver con vivir en Europa.
No, el otro día lo hablaba con mi mujer. Hablábamos casi como hablábamos del cambio, ¿no? Como el cambio casi es como algo que forma parte de mi vida y que para bien y para mal, ¿no? Siempre he pensado que era algo positivo. A veces pienso que tal vez también ha sido una forma de avanzar y huir de no sé, de la tal vez de la incomodidad de estar parado, del aburrimiento. A veces, o sea, quizá una mezcla de las dos, de curiosidad y de casi como una manera de, ¿cómo lo diría? De poder vivir de lo nuevo, ¿no? De experimentar lo nuevo.
¿Necesitas tener sensaciones, renovar las sensaciones de vez en cuando?
Sí, sí. Creo que antes lo hacía de una manera automatizada, ¿no? Pero venirnos aquí al puerto también ha sido una decisión fruto de la situación, ¿no? De la realidad que hemos vivido. Estábamos viviendo en Madrid y de pronto pues yo tuve que cerrar mi centro de terapia para las... Entonces empecé a ver a todos mis clientes de manera online y de pronto nos dimos cuenta que con esta forma de trabajar yo podía vivir en cualquier lugar. Y nos surgió la posibilidad de mudarnos a Puerto de Santa María y entonces fue como una... fue estimulante solo pensarlo, ¿no? Y, o sea, que a su vez fue una mezcla entre una decisión forzada y la curiosidad, como antes te decía, ¿no? O sea, entre...
Vale, o sea, entre... que la pandemia te ha facilitado vivir en el sur.
Sí, la realidad es que para nosotros... y hablo de mi familia, ha sido una oportunidad. Hemos tenido la suerte de haberla pasado con salud en mi casa y en la familia, y ha sido una oportunidad para como encontrarnos con nosotros mismos, no solo yo conmigo y tener tiempo para mí, sino también tiempo para estar con mis hijos, con mi mujer. Mucha gente habla de esto ahora, ¿no? Tener tiempo para cocinar juntos, comer juntos, cenar juntos, hablar, casi algo que parece que nos habíamos olvidado, ¿no? Antes de la pandemia. Entonces,
¿podrías, sin duda alguna, hay muchas de las cosas que estamos redescubriendo con esta pandemia? ¿Me podrías explicar en poquito, en un minuto o en dos minutos, qué es esto de la psicoterapia integrativa relacional?
Es un enfoque en el terreno de la psicoterapia que aborda aborda el acompañamiento de las emociones, digamos, el que intenta resolver el dolor, el sufrimiento de las personas, identificar de dónde procede. Y poder integrar aquello que en mi vida tuve que ir apartando para sobrevivir, para tirar adelante, ¿no? Y poderlo integrar incluyendo lo corporal, lo emocional, el terreno de los pensamientos, ¿no? Lo cognitivo y también el comportamiento. O sea, cómo en mi proceso de adaptación en la vida fui como moldeando el sentido de quién yo soy y cómo en ese moldear pues tuve que como coger el serrucho y quitar partes de mí, ¿no? O sea, pues no, mi rabia me la voy a apartar porque no está bien expresar la rabia. Mi tristeza y ser débil no es algo que puedo mostrar. Cojo y lo corto y entonces soy fuerte y me, pues esta manera de funcionar cuando llega un momento en el que duele. Y esto empieza en la infancia, ya con la forma en que los niños viven con los adultos que les rodean, ¿no? Y van sacando ideas acerca de sí mismos, de los otros y de la vida. Entonces, lo que hace es ayudarnos a identificar todo eso que fue apartado para poder volver a integrarlo en un sentido de la persona cohesionado y auténtico y no partido en trozos, ¿no?
Vale, como un ente global, ¿no? Un ente total. Carles, tú antes te dedicabas al mundo del cine, de hecho has sido director de algunas series famosas como Hospital Central o Donde Alba. ¿Cómo es el reinventarse? El decir, se acaba aquí lo que he estado haciendo hasta ahora, nada es gratuito, todo vale. Quiero decir que una persona que se reinventa no empieza desde cero, sino que todo lo que ha vivido antes también le sirve en esa reinvención. Podemos hablar de Steve Jobs cuando hablaba de conectar los nodos y demás. Pero ¿cómo es eso de reinventarse y cómo lo has vivido tú?
Pues sinceramente te pondría la metáfora de esta pandemia, ¿no? O sea, que cuando lo vives desde dentro, a veces no tienes esa perspectiva o que comentabas y que comentaba Steve Jobs, ¿no? Cuando miras hacia atrás, te das cuenta cómo fue ocurriendo todo, pero mientras lo estabas viviendo, son una sucesión de decisiones, a veces más acertadas, a veces menos. En mi caso, coincidió con la época de la crisis, la anterior. Los proyectos se espaciaban y ese tiempo que quedó, yo soy una persona muy curiosa y ese tiempo decidí dedicarlo a aprender algo que siempre me había interesado, el mundo de la psicología y la terapia. Entonces hice un máster y empecé a ocupar cada vez más tiempo en eso, y poco a poco el tiempo con mis clientes, el tiempo dedicado a la terapia ocupaba casi más que el cine. Y como a veces en las relaciones, ¿no? o con los trabajos, cuando tú tomas una decisión ya llevas tiempo pensando en la posibilidad de dejarlo, ¿no? No es una decisión que tomas en un día, sino que en algún lugar de ti ahí detrás ya llevas tiempo diciendo, esta relación hay algo que quizá está bien y quizá ya ha sido suficiente. Y es un poco lo que me pasó con el cine. Yo empecé muy pronto y para el año 2009-2011, que es cuando tomé la decisión de dejarlo, pues tenía un poco la sensación que todo lo que yo había querido hacer ya lo había hecho. Y tenía la oportunidad de o me subo a este tren o no. Y creo que tomé la decisión, bueno, pues quizá arriesgada, pero no era consciente de eso entonces, ¿no? Entonces ha sido pues una decisión muy buena, porque he descubierto que la terapia y estar en contacto con gente y con tantas vidas diferentes me apasiona, me encanta. Así que ha sido una decisión acertada, ¿no? Pero podría haberlo no sido. Quiero decir que
ahora, como mirándolo con perspectiva, para ti ha sido acertada. Yo creo que no es, aunque no hubieses, a ver, aunque tu situación ahora no sería la más apropiada y estarías en crecimiento, entiendo que tomar una decisión que apela a tu realidad personal y a tus sensaciones y a lo que tú quieres y a lo que te apasiona, no es una mala opción, salga como salga. Las relaciones humanas, ¿no? Hablamos de terapia relacional, ¿no? Los procesos a través de los cuales los seres humanos nos convertimos en personas. A todo este le das mucho valor, ¿no? El tema de la compasión, la educación, ese papel importante y fundamental que juegan en el día a día y sobre todo en el futuro. ¿Cómo ves el futuro?
Es una muy buena pregunta, me imagino que muy difícil de responder, ¿no? Y no tampoco querría sonar pretencioso, porque yo me surgen más preguntas casi que respuestas. Claro, me pregunto si vamos a ser capaces los seres humanos de afrontar el reto que nos viene de cómo gestionar todo lo que nuestra mente es capaz de crear, ¿no? O sea, un mundo que hemos creado tan rápido, tan veloz, a veces tan desconectado de nuestras emociones, de nuestros ritmos naturales y espontáneos, es un reto. Y entonces, ¿cómo lo veo? Pues yo soy optimista porque creo que no hay otra, ¿no? Que no hay otra que afrontarlo. Pero también conociendo, si transfiero un poco el cómo funcionan las relaciones humanas a algo más global, al mundo, pues también me surgen temores, ¿no? Me surgen los temores de que a veces las relaciones necesitan, si no saben cómo resolverse y no hay nadie que intervenga. A veces pienso que sería bueno que hubiera algunos líderes que fueran casi como terapeutas, ¿no? Terapeutas de una sociedad muy polarizada, que necesita ser tan escuchada y que necesita de líderes que sepan explicar que ser escuchado necesita mucho tiempo y no es una señal de debilidad ni de que te van a tomar el pelo. Pero hay que explicarlo muy bien, porque en cuanto hay un líder que es muy dialogante, se tiende a percibir como débil. Entonces eso despierta muchas inseguridades, y entonces buscamos, dime.
Sí, entiendo que ves una carencia de liderazgo en esta sociedad.
Si liderazgo es la carencia de líderes con conocimientos sobre el ser humano, sobre las con la capacidad de saber explicar a los otros seres humanos que muchos de los conflictos que vivimos son fruto de viejos patrones, de viejas historias que mientras sigamos jugando al juego de esto, o crees en esto, o crees en lo otro, o soy de este bando, o soy de este el otro, o yo soy de aquí, yo soy esto y los otros son, mientras estemos ahí es muy difícil salir del conflicto. Pero hace falta saber explicar esto a la sociedad, ¿no? Igual que explicaríamos cómo resolver un conflicto a los niños, ¿no? O a una pareja, a unos adultos, ¿no? A una pareja que se quiere separar o que tiene un conflicto. Necesitamos explicarles por qué este conflicto no lo están pudiendo resolver. Y una vez hay una conciencia de por qué este conflicto se repite, es más fácil, y lo vemos desde otra perspectiva, es más fácil poder tomar decisiones sobre cómo afrontarlo que sean diferentes. Y no funcionar desde la reactividad, sino desde la. Y no, en lugar de reaccionar, responder, ¿no? Que es diferente.
Bueno, Carles, yo te invito a que la próxima vez hablemos en el espacio anterior del podcast. Es decir, en un espacio en el que tengamos más tiempo, porque. Para estos 10 minutos, 12 minutos que da para esta segunda parte del podcast, en el que ya estamos terminando y demás, pero claro, da pie a lo que estamos hablando a tener una conversación un poco más distendida, por lo que te emplazo, si te parece, en otro momento, en el futuro, a debatir o a dialogar sobre un poco en el espacio un poquito más amplio. Solamente me gustaría, para terminar, que nos hablas un poco sobre tu relación con Optimus y cómo recomendarías Optimus a otras personas o a otras instituciones.
Mi relación con Optimus es mi relación con David Márquez, una persona maravillosa que tuve el placer de conocer en una formación en una formación que hicimos juntos para como facilitadores en la mejora de la comunicación con los hijos, la formación basada en el libro de Adele Faber y Elaine Maslisch, el libro cómo hablar a tus hijos, es que es muy largo, cómo hablar a tus hijos, lo dejaré ahí, ¿no? Y realmente con David y yo pues conectamos, había una reciprocidad, y si tuviera que hablar de Optimus hablaría de David, o sea, y de Stephanie, su mujer, ¿no? Que son los jefes de Optimus. Cuando antes hablaba de líderes, ¿no? Cuando hay al servicio de una empresa personas con una gran humanidad, es muy difícil que eso no se extienda en el equipo, ¿no? Y en las personas que entran ahí. Así que recomendaría a todo el mundo Optimus, simplemente porque estoy seguro que David y Stephanie trasladan esta cualidad, esta humanidad al entorno, ¿no? Y un entorno humano es un entorno idóneo para el crecimiento. Es un lugar seguro, con relaciones seguras, es un lugar en el que podemos crecer, ser auténticos, desarrollarnos y desarrollar nuestra curiosidad, donde explorar sea una actividad segura. creo que
genial, Carles, pues muchas gracias y nos vemos en la próxima. Lo dicho, te emplazo a otro momento un poquito más amplio, ¿vale?
Tomo la oferta y ha sido un placer, Gorka.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, pues hasta aquí el episodio número 10 de Espacio Optimus. Recuerda que este es un podcast hecho en equipo, con Stephanie, con David. Yo estoy aquí locutando, haciendo las entrevistas, pero la labor de producción la hacen David y Stephanie. Stephanie y David son los que plantean, oye, pues mira, podemos entrevistar a esta persona y a esta otra. Tienen una gran red de contactos, Optimus. Yo creo que por eso va tan bien a Optimus Educación, porque se rodean de muy buena gente y además lo habéis podido comprobar con Nieves y con Carles y con todos, obviamente, los episodios que llevamos hasta ahora, que oye, que hemos hecho ya el 10, el número redondo. ¿Vamos a por los 100? Venga, acompáñanos. Ten en cuenta que tus comentarios nos ayudan, así que los esperamos en redes sociales, en optimuseducacion.es, que ahí es donde nos puedes encontrar, o donde quieras. Saber cómo te llega, cómo valoras los contenidos que te ofrecemos, será para nosotros una ayuda. Pues nada, a lo poquito que queda de junio ya, a disfrutarlo, y a los profesores, profesoras, maestros y maestras que empiezan sus merecidas vacaciones, un saludo. Y bueno, si no nos ha dado tiempo durante el curso a escuchar nuestros episodios, porque habéis estado súper empapelados con la burocracia y con un montón de cuestiones, pues nada, ahora tenéis un espacio de 2 mesecitos muy tranquilitos y muy buenos para poder poneros al día. Un fuerte abrazo. Os ha hablado Gorka Fernández. Adiós.